va, levántate y anda.
Radio República les presenta una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.
Buenas noches, una vez más le llevamos a ustedes un programa del 30 de noviembre a través de Radio República. Entonces, en el día de hoy vienen a conversar de esa fecha del 30 de noviembre y conversar del resurgimiento de esa fecha después del triunfo de la revolución. Dos participantes de aquella epopeya, Agustín País García, hermano de Fran y Josué País, caídos en las luchas contra la dictadura de Batista, y José Heredia Aguirre, más conocido en la vida clandestina por Richard, activo luchador en la etapa de la insurrección, y después fundador o cofundador del movimiento 30 de noviembre en el año 60. Para empezar, tenemos a Agustín País, que va a desarrollar el tema.
Buenas noches, buenas noches. El tema del 30 de noviembre siempre es un tema que tiene de todo. Tiene un tema triste y tiene un tema de valor, porque el 30 de noviembre se ha convertido o se convirtió en la fecha del inicio de la revolución en contra de la dictadura de Batista. En el último viaje de Frank a México, donde habló con Fidel, le dijo que todavía el 26 de julio en Cuba no estaba lo suficientemente preparado como para presentar una batalla a la dictadura, que necesitaba de más tiempo. Fidel le dijo no, en este año, en el año 56, él había predicado su idea de que iban a ser libres o mártires y estaba obligado a producir un hecho en el año 56. Entonces, basado en eso, Frank volvió de México y preparó todo lo más que pudo para la fecha del alzamiento. La fecha del alzamiento se produjo debido a el día, un cable que se recibió de México diciendo que ya Fidel había embarcado en su viaje a Cuba y que llegaría a Cuba el 30 de noviembre del año 56. Basado en eso, los atributos y el armamento, que era bien poco, y todo, la organización para desarrollar un alzamiento en Cuba, se organizó en base al día ese, 30 de noviembre. Sobre todo, principalmente en la ciudad de Santiago de Cuba, que era donde más recursos tenía, aunque otros hechos se produjeron en Bayamo, en Guantánamo. El alzamiento que se produjo en Santiago de Cuba fue el que yo más conocimiento tuve por participar en él. Básicamente se desarrolló en tres sitios: el ataque al cuartel de la Policía Marítima, el ataque a el cuartel de la Policía Nacional en la Loma del Intendente, y otra cosa en el Instituto Nuevo. También se produjo un ataque allí. Para mí es un poco triste de hablar de eso por los muertos que hubo en esos alzamientos. Fue sumamente emocionante, por decirlo así, el hecho de estar, ver que estábamos tanto nosotros y la juventud que participó en el lanzamiento, estaban listos para cualquier cosa que pudiera pasar, sobre todo los jefes de las distintas escuadras, empezando tal vez por el ataque a la Policía Marítima. Estaba Jorge Sotús ahí con su grupo y fue exitoso, si se quiere, porque se logró dominar el cuartel de la Policía Marítima. Se sustrajeron los fusiles que tenía allí la gente, los militares que estaban allí, y se regresaron a la casa donde estaba Frank, y donde estaban varios abogados, estaba también damas allí, como el cuartel general, pudiéramos decirlo así. Todo estaba basado en que la hora de las 7 de la mañana iba a depender de la actividad de un mortero que se había conseguido, que iba a disparar contra el cuartel del ejército. Ese mortero, en el que iba Josué con Lester Rodríguez y hermanos Quesada, no llegó a materializarse porque cogieron preso a Lester y a Josué cuando iban caminando por la avenida Garzón hacia la casa donde iba a estar montado el mortero. Pero entonces cada uno de los grupos se enfilaron en sus actividades sin esperar a que sonaran los disparos del mortero. El grupo en el que yo estaba, que no estaba en ese grupo, porque yo estaba con Frank en el cuartel general, pero el grupo de Enzo Infante, que fue el que asaltó una ferretería para llevarse unos rifles que supuestamente estaban allí, yo fui con ellos, y el carro en que íbamos lo manejó Taradomitro. Llegamos hasta la esquina, se interrumpió el tráfico allí con el carro, se paró en la esquina con las puertas abiertas, y Enzo Infante con José Cauce fueron los que entraron en la ferretería donde supuestamente estaban los rifles. A mí me tocó guardar la esquina para que ninguna guagua se parara e interrumpiera las acciones. Yo tenía una escopeta, calibre 12 creo que era, y entonces estaba allí. Todos nosotros nos pusimos los uniformes cuando salimos del cuartel, de la cuartel general donde estaba Frank y toda la demás gente. Ahí estaban abogados y mujeres también. Salimos de allá, llegamos a la ferretería Marcé. El carro se parqueó en la esquina. Yo con mi rifle y mi escopeta estuve ahí en la puerta de un negocio que estaba en esa esquina. Vi que se aproximaba una guagua. Esa era una de las paradas de guaguas. Y en el escalón de arriba de la guagua, listo para bajarse al próximo escalón y al hacer, estaba un guardia. Yo le apunté con la escopeta que tenía, él me vio, se tiró al piso hacia atrás, yo le tiré y no le di, pero se rompieron un poco de ventanas y cristales y la gente le gritó al chofer que siguiera. En eso ya habían entrado en la ferretería. No eran rifles los que tenían allá adentro, sino simplemente de calibre 22. Pero aún así se llevaron las cajas y las municiones. Y regresamos al cuartel general. Antes de salir para nosotros, para la ferretería esta, hacer lo que fuimos a hacer, pasaron por debajo, en la oficina del cuartel general estaba en un segundo piso, pasaron por la calle esa, el grupo de Pepito Tey, que iban hacia la policía, gritando, abajo Batista, etcétera, etcétera. Después nos enteramos que, no sé, por distintas razones, bueno, me lo dijo Luis Pedrón que iba con Pepito T y llegaron al cuartel de la policía. Ellos, el grupo de ellos estaba por otra calle y subiendo la escalera de Padre Pico, ahí murió este muchacho que, Tony Aloma, que por tener la esposa en estado, Pepito le había dicho que no fuera. Pero Tony Aloma en una frase que dice, que después se circuló y quedó grabada. Tony Aloma dijo, nadie puede quitarme a mí el derecho de luchar por una Cuba libre. Cayó en la escalera de Padre Pico. Según me contó personalmente Luis Pedrón a mí, él y Pepito estaban en el tope de la escalera. El grupo de él, no sé por dónde estaba, creo que por una calle aledaña, etcétera. Pero entonces Luis Pedrón subió con Pepito por una loma hasta la entrada, una calle que es empinada hasta el frente de la policía, el cuartel de la policía. Tiraron unas granadas brasileñas que tenían, que contaban con ellas para hacer explotar el cuartel de la policía y todo lo demás. Las granadas brasileñas no funcionaron. Todo fue un desastre. Entonces ellos regresando por la lomita esa hacia abajo para empatarse con el final de la calle de Padre Pico, ahí empezaron a tirar hacia los policías que estaban en las ventanas del cuartel de la policía. Ahí fue cuando se alternaban a tirar. Luis Pedrón tiraba, bajaba la cabeza, se levantaba Pepito, tiraba, bajaba la cabeza, y así hicieron varias veces hasta que una de esas, cuando Pepito T alzó la cabeza y el rifle para tirar, le dieron un tiro en la frente, en la cabeza, cayó al piso. Luis Pedrón no lo vio y cuando se viró, vio que estaba en el piso. A Luis Pedrón ya anteriormente le habían dado un disparo en una pierna y sangraba. Entonces él, Luis Pedrón, se fue por la escalera de Padre Pico, bajó, que abajo era donde había dejado el carro en el que habían ido él con el grupo, ahí hasta la escalera de Padre Pico. Fue manejando hasta el hospital, la clínica Los Ángeles, donde le amputaron eventualmente la pierna izquierda. El resto de la del otro grupo de significancia estaba el de Otto Parellada, que estaban en el mismo plan de atacar la policía marítima, pero vinieron por la otra parte de atrás y se encaramaron encima de una casa que estaba allí y le empezaron a tirar a los policías que le contestaban el fuego desde el cuartel de la policía encaramados en el techo, en las ventanas. Ahí le dieron un tiro a Otto Parellada y a otro más. Murieron los dos allí. Entonces el que quedaba de jefe del grupo dijo, bueno, aquí no tenemos que ir porque no tenemos chance de acabar con los policías. Lo único que nos queda son las botellas de alcohol, los cócteles Molotov. Y le tiraron los cócteles Molotov, y que el cuartel de la policía, el edificio era de madera, y empezó a arder, y hasta los policías se tuvieron que ir y todo el mundo se fue y aquello se quedó quemándose. No sé qué otra actividad. Bueno, hubo un grupo que se suponía que participara en esta cosa del cuartel de la policía, pero se fueron y fueron a dar al Instituto de Segunda Enseñanza, el edificio nuevo que estaba en Garzón, cerca de ahí, antes de entrar a Vista Alegre. Ahí estuvieron acuartelados tirándole al ejército, que no invadió, sino que simplemente, tal vez como por órdenes del coronel que estaba al mando del ejército, no trataron de acabar con todos los que estaban metidos en el Instituto de Segunda Enseñanza, en el edificio nuevo, sino que lo cercaron y intercambiaron disparos hasta que se retiraron los de nosotros, los que estaban allí parapetados contestando el disparo, y los fueron cerrando para que se retiraran hacia las casas que estaban detrás, que ya era parte del reparto de Vista Alegre. No sé si se me quedará alguna otra cosa. Entonces, cuando yo volví a donde estaba Frank, el cuartel general, se recibieron las noticias de la muerte de Pepito Tey. Allí llegó Jorge Sotú, empezaron a discutir. Jorge Sotú quería irse para la Sierra Maestra y seguir allá la lucha contra el ejército de Batista. Pero Frank se opuso a eso porque no tenían las bases suficientes ni se había organizado el asunto de la Sierra Maestra lo suficiente como para retirarse allá. Entonces Jorge se fue. Y se guardaron las armas que habían llegado hasta allí. Y los que estábamos allí, las mujeres y los hombres abogados que estaban allí, cada uno se fue. Frank y yo nos fuimos caminando. Parece mentira, porque el carro de Frank ya se lo había atarado Mitro y no estaba disponible. Nos fuimos caminando. Pasamos por la casa de la que era en aquel entonces novia de Frank, de esta América Domitro, y seguimos hasta, llegamos hasta la tienda de Ferrero en la entrada a Vista Alegre, y ahí vimos que ya la cosa del Instituto de Segunda Enseñanza había fallado, se había retirado todo el mundo, y llegamos por fin hasta la casa de un sobrino nuestro, de Daniel Molina, que estaba en las terrazas de Vista Alegre. Y hicieron los contactos con los distintos jefes de grupo y vimos que había que esperar, que pasó el día. Al día siguiente hubo algunas escaramuzas de otros grupos para el tráfico y demás, pero la cosa militar en sí se acabó el día 30 de noviembre.
Bueno.
Hay muchos otros detalles, pero en este momento eso es lo más significativo del día 30 de noviembre, que después sirvió de nombre y de bandera para la parte del 26 de julio, sobre todo cuando se vio el desastre que hizo Fidel con el movimiento.
Pues este es el testimonio de un participante activo de el día 30 de noviembre de 1956 en Santiago de Cuba. Posteriormente, en el año 60, un grupo de revolucionarios, casi todos, que participaron en el proceso insurreccional, vamos a llamarle, se reunieron y llegaron al consenso de que había que enfrentar por la fuerza a Fidel y la gente que en ese momento lo seguía, producto de que no había espacio en otras actividades cívicas para enfrentarse al gobierno. Se escogió el nombre del 30 de noviembre porque después que se analizó, se vio que todas las cosas que hasta ese momento había participado Fidel fundamentalmente, ninguna había sido exitosa. Él, aunque no fue el que dirigió, pero era parte de la expedición de confites y fue un desastre por las razones que fueran. Posteriormente, el ataque al cuartel Moncada también fue un desastre y produjo infinidad de muertos de una parte y después de los que atacaron por la represión del gobierno. Posteriormente vino en Playa Las Coloradas. Se suponía que tenía que llegar el 30 de noviembre y por las razones que fueran, pero que no fueron previstas por ellos, llegaron el día 2. Y el desembarco, como muchos han dicho, no fue un desembarco, sino fue un naufragio. O sea, todas las actividades en que participó Fidel Castro fueron desastrosas. Sin embargo, un muchacho joven, sin experiencia militar, con muy pocos conocimientos políticos producto de la edad que tenía y del círculo donde se había desenvuelto, que era estudiante, Fran País, había logrado estructurar y llevar adelante un hecho militar que fue exitoso. O sea, no fue exitoso en el sentido de que terminaran con el ejército ahí en la zona de Santiago de Cuba. Tomaron la marina, eso sí, y en los otros lugares pues dieron la batalla. Pero fue exitoso porque se paralizó prácticamente por 2 días Santiago de Cuba. Fue exitoso porque las muertes de una parte y de otra fueron mínimas. Y eso se tomó en cuenta cuando se buscó un nombre para este movimiento de enfrentamiento al proceso cubano. Y se tomó como tal el 30 de noviembre como nombre. Para hablarnos un poco de cualquiera de estas cosas, tenemos aquí a un participante en la etapa insurreccional, a nivel de dirección, José Heredia.
Me alegra mucho que hayas tocado ese tema, que es fundamental. Por lo siguiente, existía el mito de que un gobierno respaldado por las Fuerzas Armadas era indestructible. No había experiencia ninguna, como tú señalas, por parte de los elementos que se alzaron en Santiago de Cuba y en el resto de distintos puntos del país. Algunos no pudieron realizar su trabajo, por ejemplo, en La Habana, debido a dificultades con el armamento que no funcionaba, etcétera, etcétera, donde me encontraba yo en La Habana. Pero no obstante, lo importante es lo siguiente. Ese grupo de jóvenes logró demostrar que las Fuerzas Armadas que respaldaban a Batista no estaban preparadas para una operación militar de envergadura. Demostró que había un sentimiento real en la juventud cubana y en el pueblo cubano contra la dictadura. Demostró que había un valor potencial y dispuesto a seguir funcionando en el país contra la dictadura, cosa que fue lo que alimentó a la lucha clandestina que empezó desde el 56 y terminó en el 58. Esa lucha clandestina produjo como, trajo como consecuencia infinidad de mártires. Mártires que fueron asesinados porque el régimen nada más que le quedaba la función de tratar de destruir a los elementos dirigentes de las operaciones del clandestinaje. Asesinaron a mansalva. Es incalculable la cantidad de muertos que se produjeron. Sin embargo, esa juventud siguió luchando. ¿Por qué? Porque se había despertado un espíritu el día 30 de noviembre en Santiago de Cuba que demostraba que Cuba no era fácil de dominar, no era fácil de someter. Cuba jamás ha sido elemento fácil, pero en realidad el cubano era un elemento bueno. Bueno, y los elementos malvados que ocuparon el poder conscientemente sometieron a ese pueblo con engaños y con mentiras. Esas mentiras estaban basadas en una filosofía que no había sido dicha por parte de ellos, oculta por tanto, hasta el día en que dijeron públicamente que eran marxistas-leninistas. En el día de ayer yo tuve una entrevista que me hicieron una pregunta muy sencilla. ¿Cuál era el pensamiento ideológico de esa juventud que se enfrentó al castrismo siendo castrista? Yo le decía, la juventud cubana no era castrista. El castrismo surge posteriormente cuando Fidel toma el poder. Pero todos los que luchamos contra Batista no éramos castristas. Teníamos orígenes diversos de distintas corrientes políticas, pero coincidimos en la necesidad de derrocar al régimen. Y al coincidir, unimos fuerzas y cumplimos el deber que teníamos que cumplir. Fidel Castro se aprovechó de esas circunstancias. 2 años de lucha consecutiva en el clandestinaje, más distintas operaciones militares que se produjeron en la ciudad, tanto en Cienfuegos como en Santiago, como en Guantánamo, como en Bayamo, en Matanzas. Esa situación demostró que la juventud cubana no era castrista, la que inició la revolución y la que mantiene el espíritu que todavía nos mantiene a nosotros luchando y por lo cual estamos hablando a través de estos micrófonos al pueblo cubano. Seguimos siendo como éramos. Éramos cubanos y no castristas.
Amén. Bueno, ha sido un programa más de el Movimiento 30 de Noviembre a través de Radio República. Muy buenas noches y felicidades en las próximas Navidades que se acercan.
Y hasta la próxima.
Cuba, levántate y anda.
Radio República les ha presentado una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.